El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 20 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Hoy es una jornada de verano, muy de verano, caluroso en lo meteorológico, árido en lo informativo, pero hay algunos brotes en forma de noticias. España sube al número 3 del ranking de la FIFA, hacía 8 años que no estaba en el podio. Tras Modric, el Real Madrid ha anunciado la renovación de Lucas Vázquez por una temporada más. El Atleti ya levanta el teléfono para tratar de fichar a los delanteros que suplan las marchas de Memphis y Morata. El Rayo juega en menos de 2 horas su primer duelo de la pretemporada y Rafa Nadal sigue ganando en Suecia. Lo ha hecho en 2 sets a Cameron Norrie y eso que ha tenido susto ha sido atendido por las asistencias después de un resbalón. Así que no son pocas cosas, vamos con todo. En el Real Madrid la cosa va de renovaciones. Elena Castro, hola.
Hola, muy buenas tardes.
De Modric a Lucas Vázquez.
Sí, seguirá al igual que el croata un año más de blanco. Ya son 10 temporadas, llegó en 2007 con 16 años y ascendió al primer equipo en 2015. 21 títulos lleva en ese tiempo Lucas Vázquez.
Lucas Vázquez, por lo tanto, una temporada más. Sigue el Real Madrid con esa política de renovaciones año a año. Seguramente pronto escucharemos a Lucas. Hoy lo que hemos hecho ya ha sido escuchar a Luka Modric,
que se ha convertido en el más veterano en vestir la camiseta del Real Madrid por encima de Puskás. También se puede convertir en el jugador con más títulos.
Quiero agradecer al club, al presidente, al entrenador por confianza, que siguen confiando en mí y que me han permitido seguir un año más en el mejor club del mundo. Una emoción, un sentimiento único. Desde que he llegado, ha crecido como jugador, ha crecido como persona. Es todo para mí. Ser un jugador con más títulos es algo increíble y hay mucha ilusión por lo que me espera y ojalá vamos a ganar muchos títulos este año y convertirme un jugador con más títulos. El vestuario es como una familia. Hay muchos amigos, hay muy buen ambiente ahí y por eso seguro esto influye en tus decisiones. Aparte de esto, yo quería seguir en Real Madrid porque todavía me siento bien y creo que estoy capaz de seguir rindiendo en alto nivel y ojalá podemos todos juntos ganar muchos títulos este año.
En declaraciones a los medios del club también ha hablado sobre su primera capitanía después de 12 años. Luka Modric será el capitán del Real Madrid.
Una responsabilidad enorme cuando lo ves qué capitanes ha tenido Madrid durante los años y poder ser capitán de Real Madrid es algo muy bonito, muy especial.
Y conserva el dorsal 10 de Luka Modric. En la próxima temporada Mbappé lucirá el 9. Mbappé, que ya está de vacaciones, puede estrenarse de blanco en la Supercopa de Europa, pero antes ha dejado grabadas algunas entrevistas que están viendo la luz.
Sí, lo más destacado ha sido su cariño a Florentino Pérez. Ya se notó en la presentación ese cariño mutuo, pero desde luego no ha dejado dudas de que incluso los momentos en los que parecía que no iba a llegar, en todo momento el presidente del Real Madrid confió en su palabra.
Es increíble de ver que un poco más de 10 años después estoy aquí como jugador de Real Madrid. Es un sueño y ahora es realidad. Es lo que es bueno, la vida es muy buena y soy muy feliz de ahora ser un jugador de Real Madrid y de conocer a Sisu y a Cristiano, que con quien hablo siempre, eso es un placer. Pasión, una pasión. Yo miraba todos los partidos, yo fui ahí con mis hermanos, con mis amigos a mirar todos los partidos. Y de decirme en mi cabeza que un día va a ser mí, y ahora es mi día. Soy un jugador de Real Madrid y soy muy feliz porque yo pensaba todo el camino que yo podía hacer para llegar aquí en el Real Madrid y eso tengo mucha ilusión y mucha emoción ahora. La verdad es que yo sabía que un día me voy a jugar aquí, solo quería aprender y ser listo para adaptarme más fácilmente en el club, con la gente, con la cultura española.
Su madre y representante ha dado una entrevista a Le Parisien. No descarta ir a los tribunales por el dinero que le debe el PSG. Eso sí, espera que no sea necesario y que finalmente se respete el contrato firmado hace 2 años. Incluso compara la situación de Kylian con el equipo parisino como un divorcio.
Capítulo central, Lloro ya ha pasado reconocimiento médico con el United, así que el Real Madrid ahora debe cambiar el tiro.
Tiene dos nombres sobre la mesa, Laporte, según El Mundo, estaría planteándoselo el Madrid como defensa, desde la temporada pasada está en el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, y la otra opción es una que ya sonó para el Atlético de Madrid, se trata de Cristian Mosquera, que llegaría al Real Madrid de darse la situación por 20 millones.
No podemos decir que esté siendo un verano muy ilusionante para los hinchas del Atlético de Madrid. Varias salidas importantes, no termina de cristalizar ninguna llegada, sobre todo en el ataque. Gabriel Fernández.
Ante la inminente llegada de Lenormand para reforzar la zaga en el Atlético de Madrid y la posible salida de Stefan Čavić al Trabzonspor, ya que tendría una oferta formal del club turco por 3 temporadas, se abre el casting para fichar un 9 en el Atlético de Madrid, entre ellos Dobic, cláusula de 40 millones y el Girona abierto a negociar y rebajar la cifra del traspaso. Sorloz, cláusula de 38 millones, y el Villarreal, que es inflexible ya que se va a remitir a esa cifra. Julián Álvarez, desde Argentina señalan que al delantero le gusta el Athletic, pero está tasado entre 70 y 80 millones y es algo muy complicado para los colchoneros. Y otro que ha sonado desde Alemania es Dani Olmo, cuya cláusula es de 60 millones y desaparece el próximo sábado esa cifra, con lo que estarían abiertos a negociar ambos clubes. El reciente campeón de Europa con España, es claro, le ha dicho a su equipo el Leipzig que es ambicioso.
Yo creo estar en un equipo que se me valore, que se me quiere y para mí lo fundamental es ganar. Soy muy ambicioso, ahora hemos conseguido esta Eurocopa que tanto buscábamos y yo lo único que quiero es seguir ganando. El club sabe lo ambicioso que soy y lo que quiero hacer, entonces en ese sentido estoy tranquilo.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
La Eurocopa nos ha tenido despistados, pero la pretemporada avanza. De hecho, esta noche se juega el primer partido de un equipo de las 7 estrellas, el Rayo. Lo va a hacer en Portugal, Jorge Torres.
El Rayo ha viajado esta misma mañana hacia Portugal con toda la plantilla, incluidas las 2 nuevas incorporaciones, Pelayo Fernández y Gerard Gumbau, que todavía no ha podido entrenar con el grupo, pero sí que lo estuvo haciendo con el Granada. Además, han viajado los canteranos Adrián Molina, Marco de las Sías y Etienne Eto'o para disputar el primer partido de pretemporada para los de Íñigo Pérez. Lo harán esta noche a las 9:15 contra un rival de categoría europea que viene con más rodaje, el Sporting de Braga, y en un estadio icónico conocido por sus fondos sin gradas, el Municipal de Braga. Los lusos han disputado 6 amistosos, de los que han ganado 5 y han perdido 1, mientras que el Rayo jugará el primero de la pretemporada, por lo que será una gran primera prueba para ir cogiendo forma para los vallecanos.
El Rayo es la avanzadilla, pero esto no para. El Getafe y el Rayo se estrenan mañana. Estrenan sus nuevos proyectos, Dani Martín.
Ya ha acabado la Eurocopa, pero ¿a que todavía hay ganas de ver más fútbol? Bueno, pues mañana tenemos doble sesión. Por la mañana a las 10:30 Leganés-Niza. Los pepineros se miden al conjunto francés en el que va a ser el primer amistoso que juegue en esta pretemporada. Y ojo, porque el Niza es buen equipo, ¿eh? El año pasado quedó 5º en Liga Francesa y este año va a jugar Conference League, así que va a ser una buena prueba para los de Borja Jiménez. Ha viajado toda la plantilla, incluyendo los 3 nuevos fichajes, Juan Soriano, Valentín Rosier y Roberto López, y varios canteranos. Tras el partido volverán a Madrid y seguirán con su pretemporada hasta el día 27. Ese día 27 se marcharán a Inglaterra para jugar 2 amistosos más. Pero por la tarde hay más fútbol, siguen los equipos madrileños a las 7. Turno para el Getafe, que se enfrenta a un equipo de la segunda división inglesa, el Coventry City. Los azulones han entrenado esta mañana en una sesión diferente, se les ha llevado Bordalás a la playa y ahí han completado la sesión matinal, así que todo listo para ver mañana la puesta en escena de este nuevo Getafe.
Y hay más fútbol en directo. La semana que viene empiezan los juegos. De hecho, la selección masculina arranca el miércoles contra Uzbekistán, 2 días antes de la ceremonia inaugural. Y hasta ahora está acabando un partido amistoso en Burdeos a puerta cerrada contra la selección de los Estados Unidos. De la selección y de los juegos, pero no de estos, nos ocupamos hoy en el Zoom. Después de la Eurocopa reabrimos el telón del Zoom. En este espacio tratamos de analizar el fútbol desde otro punto de vista, con más pausa y con sus protagonistas. Hoy nos vamos hasta 1992, la última vez que una selección europea masculina de fútbol ganó una medalla de oro. Rodrigo Marciel, muy buenas.
Muy buenas, Rodri, así es. España acaba de ganar la Eurocopa y ya nos ponemos en modo Juegos Olímpicos de París con la cita de Francia a la vuelta de la esquina. Traemos a uno de los últimos campeones en unos juegos para nuestro deporte rey. Se trata de Alfonso Pérez Muñoz, todo un mito del fútbol español que analiza lo que es vivir un evento de tal calibre y lo que intuye de París 2024.
Este mítico tema sonó en la histórica ceremonia de clausura de Barcelona 92. Allí estaba Alfonso, leyenda del Madrid, del Barça y del Betis, pero antes de deslumbrar en los clubes, tuvo la oportunidad de jugar en una selección que aspiraba al oro y lo consiguió.
El equipo dirigido por Vicente Miera y con ilustres como Kiko Narváez, Guardiola, Cañizares o el propio Alfonso Pérez Muñoz, seguramente no era consciente del hito conseguido.
Bueno, no sabía que fuésemos el último equipo europeo en ganar unos Juegos Olímpicos. Para nosotros fue una experiencia inolvidable, teniendo en cuenta que se jugaba en España y conseguir el máximo galardón en esos Juegos, que era ganar la medalla de oro olímpica. Aunque fue hace muchos años y por suerte se han ido ganando acontecimientos importantes como las Eurocopas o el Mundial a nivel de España, pero bueno, no es fácil ser un equipo de un Mundial o de una Olimpiada, un europeo, teniendo en cuenta que suelen estar los mejores equipos o con los mejores futbolistas del mundo en sus selecciones. La verdad es que para nosotros fue una cosa inolvidable.
Las palabras de Alfonso reflejan lo difícil y a la vez atractivo que es el reto para España en estos Juegos de París. España ganó posteriormente 2 platas más en el fútbol masculino, pero nunca se ha vuelto a alzar con el oro. Una experiencia única y no solo por la victoria final.
Ahí en aquel momento se iban emitiendo para todo el mundo cada acontecimiento y deporte que se iba dando en ese momento, bien pruebas de atletismo, final de tiro olímpico, de ciclismo o cualquier partido previo que íbamos jugando hasta llegar a la final. Eso se iba transmitiendo a nivel mundial, ¿no? Yo creo que había deportistas, evidentemente todos los jugadores de la NBA, que por aquel entonces los teníamos, bueno, pues como dioses, ¿no? Pues eran quizá los jugadores más representativos de esa Olimpiada. Pero bueno, el deporte, el fútbol es un deporte rey en el mundo y seguro que tendría más importancia que a lo mejor deportes minoritarios, aunque se pudiesen ver en todo el mundo, emitiéndolos en directo en el horario que correspondía por aquel entonces. La verdad es que nuestra sede estaba en Valencia, no estábamos en la Villa Olímpica. Nosotros solamente pisamos la Villa Olímpica en el desfile inicial y la clausura final. Por lo demás estuvimos en Valencia y estuvo un poco descafeinado, ¿no? Desde el hotel donde estábamos, que es un hotel céntrico, los partidos en Valencia, bueno, estuvieron bien, lógicamente, en Mestalla, pero claro, nos hubiese gustado vivir mucho más el ambiente olímpico de lo que es una Olimpiada, como vivieron el resto de atletas.
Una pena, desde luego, para los integrantes de aquella selección española que no pudieron disfrutar al 100% de la Villa Olímpica.
España para esta edición de 2024 es favorita en el fútbol masculino y femenino. Los recientes éxitos de ambos combinados invitan al optimismo para ser 2 medallas con un alto índice de probabilidad.
Alfonso tiene claro, Rodri, que la tendencia de España en el fútbol es muy positiva. Es interesante ver en el deporte el avance de la sociedad. Para muestra, un dato: en 1992 no existía la competición femenina de fútbol en los Juegos. Fue en 1996 cuando por primera vez selecciones femeninas de fútbol competían entre sí en el deporte rey. Por fortuna, todo ha cambiado mucho.
La España actual ha cambiado, ¿y de qué manera? En lo deportivo y en lo social, y aspira a dejar huella en París.
La verdad es que España ahora mismo está en boca de todo el mundo, teniendo en cuenta que España ha quedado campeona de la Eurocopa o que Alcaraz ha ganado Wimbledon. Y, en fin, tenemos deportistas muy importantes y muy relevantes, ¿no? Y está claro que ahora mismo también con el fútbol femenino, que es una de las selecciones también punteras, un deporte puntero en el cual España también tiene una gran selección, pues se va a hablar de todo ello. Yo creo que hay equipo suficiente, tanto en el masculino como ya se ha demostrado, como en el femenino. Vamos a ver si los chavales de la selección olímpica también pueden conseguir una medalla como lo conseguimos nosotros. Y el fútbol femenino, por supuesto.
Ahora o nunca, Marcial.
Sí, desde luego. Y fíjate cómo han cambiado las cosas con, sobre todo, la selección femenina, ¿no? Que yo creo que está en un nivel altísimo. Y el oro, volver a recuperarlo. Fíjate, ningún equipo del viejo continente desde el 92 lo ha conseguido. Y tenemos, desde luego, gente para ello, para volver a reinar. A ver si es verdad.
A ver si repetimos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y en el planeta Mat que gobierna Poblador, hoy actualizamos los fichajes de los nuestros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Siguen llegando fichajes para la agrupación deportiva Alcorcón ya con la pretemporada iniciada. Los últimos en llegar han sido el delantero canario Raico, que ha jugado la última temporada en la Sociedad Deportiva Morevieta. Con él y cedido por el Eldense Mario da Costa, centrocampista malagueño que ya está a las órdenes de Pablo Álvarez. El Fuenlabrada, por su parte, ha reforzado su portería con el fichaje de Florentín Bloch, cancerbero internacional con las categorías inferiores de Francia y que con 24 años ha cambiado el Sporting de Gijón por el cuadro madrileño, que también ha comenzado ya la pretemporada. Un Fuenlabrada que jugará 3 partidos amistosos ante la agrupación deportiva Alcorcón, Atlético de Madrid B y Sanse. Selú Dailo, cedido por el Alavés, también será de la partida en el Atlético de Madrid B de Fernando Torres para la próxima campaña. Centrocampista africano de 20 años que debutó en Copa con el primer equipo vitoriano. Otra de las incorporaciones ha sido Joaquín González, centrocampista canario que jugó la temporada anterior en el Atlético sanluqueño. Otro filial, el Getafe B, se ha reforzado con la llegada de Koba, jugador que ha militado la temporada anterior en el Conquense. El hispano-guineano ha logrado 8 goles importantísimos en el ascenso a la Segunda Federación del cuadro castellano. Recordemos que mañana, 19 de julio, y con nutrida representación de jugadores de juveniles del Atlético de Madrid y del Real Madrid, se jugará en Irlanda del Norte el segundo partido de España en el Europeo Sub-19 ante Turquía. En el primero, España batió por 2-1 al coco del grupo y uno de los favoritos del grupo, Dinamarca. El partido será a las 8 de la tarde en el Sibiu de Belfast.
Últimos apuntes antes de irnos. Ha jugado Nadal y ha ganado a Cameron Norrie para meterse en los cuartos de final del ATP de Båstad. En Suecia se medirá mañana al argentino Navone. El balear ha tenido un resbalón y ha tenido que ser atendido por los médicos. En el Tour, Víctor Campenaerts se ha impuesto en la 18ª etapa y se han puesto a sus compañeros de fuga y ha logrado su primera victoria en la ronda francesa. Pogacar sigue de amarillo. Lazcano lo ha vuelto a intentar, pero ha acabado quinto. En el Europeo Femenino Sub-19 de fútbol hemos perdido ante Países Bajos. Necesitamos golear a Alemania en el último partido de la primera fase para no caer eliminadas. Y mañana hay baloncesto. España juega en Guadalajara el penúltimo amistoso antes de ir a París. Nos medimos a Argentina a las 8. En los juegos esperan Australia, Grecia y Canadá. Este es el escolta del Valencia, López Aróstegui.
Tenemos un grupo muy, muy potente de grandes selecciones, grandes jugadores. Pero bueno, es un gran reto, ¿no? Y nosotros al final queríamos entrar a los juegos y afrontar el reto que eso supone, jugar contra grandes equipos, estrellas a nivel mundial. Pero bueno, es lo que venimos haciendo muchos, muchos años. Yo creo que la selección se caracteriza también por eso, por ser un bloque unido y que enfrente a rivales potentes y grandes jugadores a nivel individual, pues siempre de una manera u otra pues competimos y nos dejamos todo en la pista.
En el Europeo Sub-20 de baloncesto, España ha perdido 7-4-7-2 ante Francia y ha quedado eliminada. Y en el Abierto Británico de Golf, problemas en el estreno para John Ram, que ha acabado el día con un +2. Por cierto, Joan Cañella, también mala noticia en la selección de balonmano, baja para los juegos definitiva, entra en su lugar Maqueda. Y a las 9:10, los deportes en Telemadrid con Ana García.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy comenzamos con la noticia de la tarde, la clasificación de Rafa Nadal para los cuartos de final del torneo de Båstad. Hoy nuestros espectadores van a poder descubrir el lado más solidario de Kylian Mbappé. Repasaremos, por supuesto, también la actualidad del Atlético de Madrid, que sigue en busca de un delantero, y no se pueden perder el equipo de deportistas paralímpicos que estará en los Juegos de este verano en París. Todo esto y más en los deportes de Telemadrid a partir de las 9 de la noche.
No nos lo perdemos, ahora nos vamos, sigue la radio, sigue el enfoque, hasta mañana. I paint you a picture.